Estamos con ustedes en este medio de comunicación, ya sea la radio, las redes sociales o Fuerteventura Televisión, en el espacio que les acompaña cada lunes en Radio Sintonía, pero saben ustedes que también lo hacemos en directo para las redes sociales, como les decíamos, y para Fuerteventura Televisión. Un espacio de una duración de unos 60 minutos en el cual intentamos reflexionar con una persona invitada. En esta ocasión hemos tenido el sí de María Greco. Es una mujer que antes yo creo que iba más a los medios de comunicación, ahora va un poquito menos. No sé si es así, María. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Antes estabas más en los medios, ¿no? María, has dado como un pasito a un lado, ¿no?
Claro, porque hay que ver la sangre joven, ¿no? La sangre
que la hay,
que la hay. Sí, afortunadamente. Entonces, sí, nosotros estamos un poco más en la retaguardia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también esa función, o que tú sabes que no dejamos de estar,
sí,
pero no tan expuesta, y sobre todo, además, yo creo que no, una causa es esa, dejar pasar, y hay gente
que
tiene
bien.
que estar ahí, y gente joven, y otra cosa es el trabajo. El trabajo y la poca disponibilidad de tiempo por la ingente cantidad de trabajo.
Uh-huh. Bien, de ello hablaremos hoy. Yo no sé cómo presentar a María, porque María lleva con nosotros muchísimos años. Esta mañana decía yo, tantos como 20 o más, María.
20
años. Trabajando,
21, sí. 20 trabajando y 21 en la isla. Haré en diciembre, el 8 de diciembre, ¿no? Porque siempre hablamos de la fecha de llegada de las personas, sí, migrantes. Yo soy migrante peninsular. Pero yo llegué el 8 de diciembre de 2003 a Fuerteventura.
Bueno, y aquí se ha quedado con nosotros, trabajando, sí, en asuntos vinculados a los movimientos sociales, a la inmigración. Bueno, pues ha compartido horas y horas de radio también. Hay que decirlo, y siempre me acuerdo de una frase que tenía María, que yo no sé si la sigue manteniendo. El problema del racismo en muchas ocasiones, María, está, no lo dices textualmente, lo que venías a comentar es que el problema del racismo está en lo mal que lo hace la administración, ¿no?
Tú
me comentabas que en Fuerteventura, por ejemplo, y ahora doy pasos a los compañeros, en Fuerteventura no se trabaja. Mira que estuviste años con ese mantra, ¿no? Hay que trabajar con la población local, No se ha trabajado con la población local, y hoy en día estamos, bueno, pues intentando que esa maldad, que también va muy aparejada al ser humano, no salga, ¿no? María, se sigue sin trabajar con la población local.
Se sigue sin dotar de recursos, ¿no? Y todos los ayuntamientos de la isla carecen de proyectos de integración. Y eso es una cosa que viene contemplada en la normativa, en la ley de extranjería, ¿no? Entonces, eso, y mira que, por ejemplo, el Mogollón con...
En la Oliva.
Hemos estado años con eso, ¿eh? Y no solamente por la falta de recursos y la falta de proyectos municipales, sino porque también desde los proyectos en los que hemos estado trabajando, siempre, como que ha empeorado, no hemos tenido tiempo de realizar acciones para la población local. Y eso claramente estamos recogiendo en estos momentos, ¿no? La falta de ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Entonces, Yo no sé, yo creo que nunca es tarde, pero pienso que ya estamos en otro paso más, y otro paso más complicado, ¿no?
A esas que tú no querías llegar, ¿no, María?
Claro, pero ahí estamos.
Bueno, pues para quien no conozca a María Greco, lleva 21 años con nosotros aquí en Fuerteventura, es técnica en inmigración, está desarrollando su labor profesional en estos momentos en el colectivo Entre Mares, y hemos invitado a María para hablar sobre personas que llegan desde cualquier parte del mundo para tener una mejor vida aquí en la isla de Fuerteventura. Con nosotros está esta mañana, como es habitual, Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
Y nos acompaña además José Chubarmas. Buenos días, José Chu.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Yo bien.
¿Y tú, Tero?
Bien, bien.
¿Sí? Yo sí tengo una palabra para definir a María. Peleona.
Peleona. Sí. ¿Y tú cómo definirías? Me das pie para preguntarle, claro, a Tero. Tero, ¿tú cómo definirías a María, que tú que la conoces también desde hace muchísimos
María,
años?
Si la veo otra vez son dos veces.
Lo dudo yo, lo dudo. ¿Cómo definirías a María?
No, yo a María, ¿cómo la definiría? No, ¿dónde me la...? Siempre me la imagino en el tema de la inmigración, por conversaciones que hemos tenido, por... Y es un trabajo que, hombre, habrá muchas satisfacciones, pero habrá momentos bastante, bastante difíciles, no ya por su, sino por la gente con la que ella pues contacta, y me imagino que le llegarán quejas, es que me tratan mal, es que no me miran bien, por mi color de piel, por mi manera de vestir, vamos, eso es, y está en la sociedad, y yeah, eso es muy difícil, lo sabrá María, eso es muy difícil. Yo estoy a veces ahí sentado con gente de la que tú ni te imaginas, y te largan un exabrupto, no, estos inmigrantes, esto, ya yo, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo?
Que a veces hace difícil, ¿no, Tero?
No, o sea, es difícil, no, yo estoy sentado, a veces me dan ganas de marcharme, sí, decir, ya yo, es que me voy de aquí.
Sí. Que se hace difícil, lo hemos hablado en muchas ocasiones con María, ¿no? De contestar adecuadamente a todos esos improperios que oímos, ¿no, María? Y que son muchos, y que, en fin, igual nos faltan herramientas para luchar contra esas manifestaciones que Tero escucha cada día, María.
Hombre, yo creo que una de las herramientas y uno de los instrumentos fundamentales son la información.
Ya. Yeah.
Y lamentablemente, porque lo estamos viendo, constatando en estos días funestos, sí, la información ha dejado de... Para informarte es muy difícil acceder a la verdad y acceder a la realidad y a los datos que se dan y desde dónde se dan. Entonces yo creo que la ciudadanía, como ciudadanas y ciudadanos, debemos exigir estar bien informados y estar informados fiablemente, ¿no? Tener medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación estatales, que son medios que pagamos todas
los
las ciudadanas, los públicos, que pagamos todas las personas, exigirles un rigor en la información y exigir también a la ciudadanía que se informe y que se informe por las vías más, no el TikTok, no el Facebook, no el Twitter, sino por los medios de comunicación, que acudan siempre a las fuentes, ¿no? Porque es que yo, hay un caso, hace unos meses, en el mes de abril, se hizo una afirmación desde un determinado partido político, sí, diciendo que habían llegado más inmigrantes a Canarias que a Italia. Entonces yo automáticamente, en el momento que yo oigo eso...
¿Fuiste a los datos?
Fui a Frontex. O sea, y Frontex no es una asociación, agrupación, colectivo, vamos a llamarlo, no sabemos cómo llamarlo, que se le pueda dudar de que es antisistema o así, ¿no? El Frontex controla las fronteras exteriores de la Unión Europea, ¿no? La policía que controla. Entonces Frontex te sacaba en una imagen, a datos de mayo de ese año, el número de inmigrantes que había llegado a Italia y que había llegado a todo el Mediterráneo Oriental, al Mediterráneo Central y al Mediterráneo Occidental y la costa atlántica. Entonces yo decía, ¿y este dato dónde lo han sacado? Porque no era cierto, o sea, es decir, había aumentado desde luego en la ruta canaria, pero no superaba a lo que había llegado en la ruta del Mediterráneo Oriental. Entonces claro, ¿qué hacemos con eso? ¿Sabes? Si suponemos que quienes nos representan, porque los hemos elegido, no cuentan la verdad de lo que está ocurriendo y manipulan la información, es que es un cambalache, es que es muy difícil llegar a la verdad, ¿no? Porque yo, ¿cómo no voy a, sabes decir, si yo he elegido a un representante, a un alcalde, a un presidente del cabildo,
¿no?,
a una presidenta,
digo,
porque confío, ¿no? Porque confío en su criterio, porque confío, porque es una persona honesta, porque va a gestionar, pero si de repente yo constato esta realidad, digo, pero entonces, ¿dónde, a dónde miro, ¿no? Entonces también es comprensible, no justificable, lo que está ocurriendo, pero sí comprensible, ¿no? Porque no, a veces no tienes manera de saber, ¿no? La ciudadanía de a pie no tiene manera de saber cuál es la verdad de lo que ocurre, ¿no? Por mucho que quieras acudir a los medios. Y eso es algo que está dañando y agujereando todos los valores, todos los derechos de nuestra sociedad. Y estamos viéndolo, lamentablemente estamos siendo testigos en estos días. Hace mucho tiempo, pero ahora se ha hecho como muy estruendoso, ¿no? Lo ocurrido en la comunidad, fundamentalmente en la comunidad valenciana.
Ante eso uno se hace chiquitito, ¿no? María, se hace pequeñito, ¿no? Porque, bueno, todo eso que vemos, sobre todo en redes o lo que hemos visto estos días en la comunidad valenciana, un ciudadano, ¿qué hace ante esa situación? ¿Cómo podemos? Porque yo creo que mucha parte de la sociedad está deseando cambiar esa situación, pero ¿cómo se hace?
Yo creo que desde
la agresividad está la...
Yo creo que desde lo local, fíjate, nosotros siempre hicimos, desde hace unos años vamos, Entre Mares es una asociación muy modesta, ¿sabes? Y no pretendemos ser otra cosa, ¿sabes? Somos una asociación local, insular, pero y no pretendemos más, ¿no? Entonces, pero cada vez estamos más convencidos que la intervención tiene que ser en el vecino y la vecina, desde lo local y desde lo comunitario, desde la comunidad. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Yo creo que es, por lo que tú dices, nos empequeñecemos ante una realidad estatal, autonómica, que nos desborda y que además nos pilla muy lejos, ¿no? Sino que yo creo que tenemos una... Hay una suerte que tiene Fuerteventura en concreto, ¿no? Yo siempre lo he dicho también aquí, que somos pocas personas que nos conocemos y que tenemos vínculos y que hemos creado, que sean familiares, sean vecinales. Entonces yo creo siempre eso va a ser una carta a nuestro favor, eso va a jugar siempre a nuestro favor, que yo te conozca, que tú me conozcas, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo... ¿Sabes? No vamos a solucionar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Valencia, lo que pasa en España, lo que pasa en Europa, pero sí que podemos intervenir en lo que tenemos más cercano, que es lo local, en la comunidad, en los pueblos. Y ahí, ¿sabes? El llamamiento es a las autoridades locales, ¿sabes? La tremenda responsabilidad que tienen en esa cuestión, ¿no? Y aprovechando la cercanía de la vecindad, ¿no? Entonces yo creo que... Y en el ámbito de extranjería y en el ámbito de inmigración, lo local juega un papel importantísimo también, ¿sabes? Aparte de el estatal o autonómico, pero lo local es lo que está más cerca a la ciudadanía. Entonces, desde ahí, yo creo que hay un resquicio en la esperanza.
José Chu, adelante.
A ver, yo solo una reflexión en cuanto a todo esto que está pasando. Yo creo que, aunque María tiene confianza en que ocurran cosas buenas, yo creo que la batalla está perdida. O sea, el debate sobre los contenidos periodísticos ya... no existe. La prensa ha pasado a un segundo plano.
Sí, la gente hoy utiliza otros canales.
En fin, el discurso aparece en redes sociales y solo aparece en redes sociales. Ya los periodistas pueden dignificar un poco la profesión, el que pueda, pero esto es sálvese quien pueda, porque aquí hay un youtuber ayer diciendo que hay 1,000 muertos en el garaje de un centro comercial y acaba de saltar la información en Europa Press, que efectivamente la policía acaba de mirar y no hay nadie.
No hay nadie,
allí. Entonces, todo, pero ¿qué queda? Queda que hay un contubernio del gobierno para tapar miles y miles de muertos en Valencia en un sector de la población. Es cierto que otro no, pero hay un sector muy amplio que se fía en redes sociales y que juega este juego, y hay gente que les da el juego. Yo calificaba de Antonio Banderismo esta otra postura de lo que hace Antonio Banderas, de poner en solfa cómo el Estado no está llevando o cómo no está haciendo las cosas que tiene que hacer, cuando Antonio Banderas, con todo el cariño del mundo, a lo mejor sabe cómo interpretar a un mafioso, pero no creo que tenga ni pajolera idea.
De materia de seguridad.
De seguridad y emergencia, ¿no? Estos son los fake news, las alternative facts. Todos estos son hechos alternativos que se construyen y así estamos. O sea, Donald Trump no es flor de un día y ahí está. Y efectivamente todo esto lo aprovecha. ¿Quién lo aprovecha? Yo hago un llamamiento aquí para que, en fin, en la medida de lo posible, se pueda intentar parar toda esta dinámica, porque esto es verdad que...
Claro, porque eso se traslada no solo a lo que está ocurriendo en Valencia, sino al día a día de los ciudadanos, ¿no? ¿Cuánto nos estamos cansados de intentar luchar contra los mensajes xenófobos, racistas?
Voy a donde quería ir. Donde quería ir es que efectivamente ayer hacíamos una reflexión también con otra información, porque tratamos a lo mejor de dignificar esta profesión. 60 personas morían en alta mar, 50 vienen de un rescatados de un cayuco del Hierro y 5 personas que caían de una Zodiac. Y la gente en Fuerteventura, los comentarios en redes sociales son que primero los de Valencia. Señora, que ha muerto gente también en alta mar. No me vuelva usted loco. Yo quiero que ayuden a Valencia. Claro, cuando no hay ni siquiera capacidad cognitiva para entender que se puede ayudar a todos, porque efectivamente los recursos están... Entramos en esa otra parte de todo este asunto de la xenofobia, la miseria moral y todo lo que nos está acompañando últimamente. Como dice Dero, a veces no dan ganas de levantarse, sino de dar dos trompadas. Pero bueno, uno no entra ahí.
Violencia, ¿no?
Violencia, bueno, no sé, al final, dos cachetón. Trompadas a lo mejor no es violencia, bien cachetón.
Cachetón
bien dado. A mí, yo sí tengo ganas de preguntarle a María. María, el gobierno de España quiere regularizar la situación de muchos inmigrantes en este estado. Y efectivamente yo esto lo he hablado incluso con otros representantes de Temares, con Marcos, que hay muchísima gente con ganas de cotizar en este país
que no puede,
que ni siquiera acceden a los servicios mínimos, que sus hijos tienen que después de estudiar, porque si tienen derecho a estudiar no pueden hacer módulos en empresas porque no tienen permiso de trabajo. En fin, ¿esto va a solucionar parte del problema, lo que pretende hacer Pedro Sánchez, o simplemente es un parche?
Que yo, fíjate, en 20 años he asistido como a 4 reformas de la normativa de extranjería. Lo que hemos visto, porque va a haber va a haber una reforma del reglamento de la ley de extranjería muy profunda, que apenas se ha hablado, porque se reforman los 295 artículos. Y luego tiene que abordar también una regularización extraordinaria que aceptó la sugerencia, el trámite, aceptó a trámite una iniciativa popular de regularizar a más de 500.000 personas que están en España en situación administrativa irregular. Yo tengo el convencimiento, lo dijo Pepe Naranjo, en el encuentro que tuvimos en julio, la administración va por detrás de la realidad y quiere someter a la realidad a esa manera que tiene ella, que está completamente desfasada. Entonces yo no sé si algún día vamos a conseguir que la administración se ponga al día con la realidad, se empareje mínimamente, porque ahora está a una distancia atroz. En estos momentos, no sé, es por eso, es decir, yo reformo, muy bien. Me puede parecer decir que yo dudo bastante, he estado leyéndome los artículos de la reforma, de las propuestas, y hay cosas que digo, bueno, igual, eso no va a cambiar. Digo, entonces, ¿para qué? Vamos a ver si con la regularización extraordinaria hace algo, pero porque por el reglamento no lo va a modificar. Pero claro, yo en estos momentos que estoy en una oficina, acabo de atender a un chico cubano que ha llegado el día 6 de septiembre a Fuerteventura, médico, homologando, y quiero trabajar, digo, pues, y quiero vivir, digo... ¿Sabes? Entonces, en estos momentos la subdelegación de gobierno tiene sin resolver solicitudes de arraigo social. El arraigo social es 3 años en España y para regularizarte un contrato laboral de 1 año, indefinido y con el salario mínimo interprofesional. ¿Tú crees que un empresario que el 23 de abril le ha hecho un contrato a una persona para regularizarle, un empresario o una empresaria de cualquier ámbito, estamos hoy a 4 de noviembre, espera todo este tiempo para poder contratar a esta persona?
Obviamente no.
Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a tener un problema, porque todos los expedientes presentados por circunstancias excepcionales, por arraigo social, por arraigo para la formación, por arraigo familiar, es decir, esposas, esposos de españoles, españolas de origen, hijos e hijas, todos estos expedientes desde el mes de abril están sin resolver en la subdelegación de gobierno. Entonces, ¿de qué me sirve a mí que tú, como Estado, reformes la ley de extranjería si la gestión de esa aplicación...
Y esa,
esto va a ser el caos. Yo estoy convencida que vienen unos meses para las personas que estamos trabajando en el ámbito de extranjería, yo voy a seguir corriendo.
Porque, como Otero.
Porque de verdad, sí, corría, hay que escapar como sea. Porque esto va a ser, ¿sabes decir? Es que antes de que acabe el año o a principios del año que viene, todas estas reformas se tienen que llevar a cabo. Entonces, estamos con este retraso sin resolverse.
Desde abril.
Desde abril, solicitudes. Entonces, arraigo para la formación, qué bonito. Uy, qué bien, todos sabíamos. Entonces, hay una cosa por eso también que quiero decir, y quiero, y lo he dicho mil veces, es decir, hay un montón de personas, no entre mares ni yo ni María Greco, sino un montón de personas que están el día a día trabajando con la realidad migratoria de la isla, de las islas, de la comunidad autónoma, del Estado español. ¿Por qué no nos preguntan? Yo cuando, en el momento que salió el arraigo para la formación, yo dije, ¿pero esto qué es? Es decir, ¿esto qué es? ¿Para quién está hecho? Arraigo para la formación, personas que se están formando en el ámbito de la hostelería, en el ámbito, o sea, sectores que precisan de mano de obra, porque un día sí y otro día no, lo dicen los empresarios en estos micrófonos también. Pues estas personas terminan la formación, tienen su título, su formación, van a los hoteles y dicen, uy, su tarjeta pone no autorizado a trabajar, no le contrato. Entonces, para que esta persona pueda trabajar, tiene que hacer una solicitud a la subdelegación de gobierno y decirle, mire, que yo voy a modificar, aquí le aporto mi formación, mi título, aquí le aporto el contrato de laboral y quiero modificar. ¿Cuánto tiempo va a pasar para resolver eso? ¿Seis meses? Y no están, no les están contratando. Porque claro, efectivamente, yo voy a un hotel o voy a un restaurante y digo, uy, pero tengo aquí una tarjeta que no pone, no ha autorizado a trabajar. Entonces, las personas tampoco están informadas, ni los empresarios, de decirle, no, mire, nosotros estamos haciendo todo lo posible, hemos contactado con sindicatos, con las federaciones de hostelería, ¿sabes? Decirle, oiga, trasladen a las empresas que estas personas solo necesitan que usted le haga el contrato para modificar esa tarjeta. Pero ¿por qué tú, como gobierno, cuando dictas el arraigo para la formación, haces ese trámite cuando sabes? Yo creo que es que no lo saben. ¿Sabes? Decir, a la conclusión que llego es que hay una desconexión tan abismal entre la realidad, la administración y quien gobierna y hace las leyes, que es que claro, esto es producto de todo eso, porque, o sea, decir, tú sabes que Canarias, la subdelegación de gobierno tiene que gestionar las llegadas, tiene que gestionar la documentación de los menores migrantes que están llegando, de los chicos y las chicas que están llegando. Tiene que gestionar las solicitudes de autorización de residencia. Todas. ¿Cómo tú a la hora de elaborar esa ley dices, no, mira, que haga el arraigo para la formación y luego me va a tener que hacer otra solicitud? En estos momentos yo he solicitado una cita a una chica de Brasil. La primera cita disponible era para el 20 de diciembre, con un contrato laboral que le ha firmado el empresario el 31 de octubre. Entonces, ella va a solicitar el 20 de diciembre. Vamos a ver cuándo se va a resolver. Y el contrato es de octubre. Entonces, respuesta. No tengo mucha esperanza, pero sobre todo, desde la realidad, aunque la reforma vaya a ir en una buena dirección, que yo lo dudo mucho, por esa desconexión con la realidad de las subdelegaciones, de las direcciones insulares, es otra muy distinta.
Y luego, ¿no hay convenios, María, con distintos países, sobre todo con Latinoamérica, que agilice ese tipo de trámite o no?
No.
No.
No. No.
Perdona, María, todo esto implica que haya una masa de población laboral en la isla de Fuerteventura.
En la nada,
que ¿no?
No
cotiza. No cotiza porque está trabajando en negro la mayoría de ellos.
Todas.
Hay empresarios que se están beneficiando de esto.
Todos.
Porque no pagan IRPF, no están generando economía para nosotros. Es perder, o sea, no hay nadie que gane en esto.
Pero es que, Marusa, ¿desde cuándo yo estoy diciendo? ¿Desde cuándo estamos diciendo? Están las memorias colgadas desde el año 2014 y nosotros lo tenemos todo recogido ahí, para quien quiera leerlo. O sea, es decir, el año pasado dijimos que el 40% de la economía de la isla es economía informal. Entonces, porque además tú cómo vas a pretender que una persona que llega con familia, porque están llegando familias completas. Hijos, padres, madres, todos, abuelos, tíos, todos están llegando. ¿Tú cómo vas a pretender que estas personas estén durante 3 años viviendo de qué? ¿De las ayudas? No, porque no tienen derecho, porque no están en situación regular. Y eso lo vamos a dejar claro. Pueden tener derecho a los alimentos, pueden tener derecho porque lo contempla la ley. La ley. no porque somos muy buenos y unos buenistas, sino porque la ley dice eso, que tienen derecho a empadronarse, que tienen derecho, la Comunidad Autónoma de Canarias le reconoce el derecho a la asistencia sanitaria después de 3 meses empadronados y empadronadas. Es decir, porque tienen derecho, porque lo dice la ley. Entonces, pero no tienen derecho a otro tipo de ayudas económicas, porque están en situación administrativa irregular. Para el Estado no existen. Existen para los ayuntamientos, que tienen la obligación de empadronarlos, porque es otra de las cuestiones. El padrón es una obligación, no un derecho. Porque la dificultad que en estos momentos, y aquí están los datos, que de las consultas, es la tremenda dificultad para empadronarse. ¿Por qué? Porque no hay viviendas. Pero eso les afecta a los de aquí, a los de allí, a los que llegan, a los de toda la vida, a los que están llegando, a los que van a venir, a todos. Entonces, yo de verdad, desde donde se ve, mientras la administración no se le dote de recursos, no se le dote de recursos humanos, económicos, y no baje a la realidad. Bueno, tú estabas allí en el encuentro.
Sí.
Lo que dijo que Nicolás se la echó al cuello. ¿Sabes? Decir, es que se lo puso, y luego ya la pobre mujer, porque es una buena persona, ¿sabes? Se la ve que tiene un talante, pero la subdelegada dice, me he metido en un jardín. Digo, pues claro, se ha metido en un jardín, pero usted no puede decir que no tiene capacidad de documentar a los menores, ¿sabes? Es que nosotros le hemos dicho, entre mares, vamos,
claro.
¿Sabes? Decir, es que nuestro trabajo es voluntario, es decir, yo voy una semana a la subdelegación de gobierno y me dice, póngase usted ahí, y me pongo, y ya está. O sea, es decir, si se trata de eso, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Utilice los voluntarios, tanto del voluntario del que se habla, pero no es así. ¿Sabes? Es decir, la realidad no es así. Entonces, yo, José Chu, no tengo ninguna esperanza. Y por lo que he visto, por ejemplo, el arraigo para la formación no se requería un informe de arraigo, porque es que luego, es que es agüita. Las leyes se hacen, parece que se hacen para la península ibérica. Esa es otra de las constataciones, sobre todo la ley, de lo que yo conozco.
¿En qué nos diferenciamos nosotros? ¿Cuáles son
Porque somos un territorio fragmentado, porque tenemos una doble insularidad. Entonces, le dice, en el año 2011, cuando se reforma el reglamento de la ley de extranjería, dice, bueno, eran los ayuntamientos, bueno, es que se lo he dicho a la ministra, inclusive, cuando decía, a la ministra de Sanidad, que nos llamó a Madrid. Digo, oiga, haga usted favor, ¿usted sabe la realidad de los servicios sociales, de las trabajadoras y trabajadores hoy, de los servicios sociales municipales? Yo le puedo hablar de Fuerteventura, de otras islas no lo sé, pero de Fuerteventura lo sé. Digo, ahora ellas tienen que hacer un informe para que digan si una persona está en una situación de especial vulnerabilidad para acceder a la sanidad. Primero, no hacen informes bajo demanda. Esa es una norma dentro de la ley, ¿sabes? Otra cosa, el arraigo, los informes de arraigo los gestionaban los municipios en Canarias, porque es lo más normal. Es decir, yo puedo, desde el municipio, conozco comprobar a la persona, está empadronada, lo compruebo que tiene tal. Pues yo no sé por qué arte de magia, ahora nos hace la comunidad autónoma. No ahora, desde el año 2011. Entonces imagínate, la persona que solicita el arraigo tiene que pedir primero un informe favorable al gobierno, a la consejería de bienestar social del gobierno de Canarias. Ese informe tarda 30 días. ¿Sabes? Entonces yo digo, pero a ver, imposible. Así llevamos 20 años. Entonces, no cambia. Entonces digo, pero a ver, ¿por qué no se acercan a la realidad? A la realidad de cada territorio.
¿Y tú no crees que esa modificación del reglamento vaya a ir a mejor, por lo que has estado leyendo?
No creo. No, porque no va a solucionar. El arraigo social sigue manteniéndose. Es decir, la persona que quiera vivir y trabajar en España legalmente va a estar 3 años en situación irregular. Tiene que acreditar que lleva 3 años en España para poder solicitar esa residencia.
¿No puede trabajar? ¿Mientras no puede trabajar?
Formalmente no. Pues, pero así llevamos, pues, 20 años.
Tero, adelante.
Pero pueden jugar a fútbol, pueden jugar a baloncesto, pueden hacer atletismo. Bueno, pueden, porque los estamos viendo.
A ti en te los llega grandes equipos.
No te, pero por ejemplo, equipos,
mañana llega uno
que lo fichó el Barcelona. Los artistas del deporte, sí.
Sí, claro, pero ¿y cómo sortean todas esas ¿Cómo lo, no sé?
Porque hay.
¿Habrá otra
porque
normativa
la,
para
no, ellos? Porque está la normativa de extranjería. Sí, sí, no, ellos se regularizan también por las. Pero son otros artículos. Es decir, si tú vienes como deportista, como persona cualificada en cualquier ámbito, tienes. Tienes una residencia de más de 5 años directamente. O sea que sí que lo contempla en el propio reglamento, pero para la gente de a pie no.
No. María, ¿cuál sería? Me da pie la pregunta de Tero para plantearte: ¿cuál es la radiografía que tú harías ahora mismo en la isla de Fuerteventura de las personas migrantes, de aquellos y aquellas que han llegado de cualquier parte del mundo? ¿Cuál sería esa radiografía que tú harías? Pues estás contando que son 3 Fíjate. Años para tener la posibilidad de trabajar, pues. En fin.
Trabajando, personas que están llegando, fíjate, yo aquí tengo los datos de este año, ¿no? O sea, este año ha sido un desborde de. Yo nunca, pero no, ni cuando estaba en el CITE, en Comisiones Obreras, ¿no? Nunca había atendido a tanta cantidad de gente. Yo he atendido a 826 personas desde el 3 de marzo. Se han abierto de esas 502 expedientes. Además, fíjate, estos datos, los números vienen muy bien si quien tiene la competencia para gestionar los recursos hiciera caso a los números, ¿no? Porque los números en sí son muy fríos, detrás de los números están las personas. Pero, por ejemplo, hay una realidad que a mí me está sorprendiendo y es en el ámbito de migratorio después de estos 20 años, ¿no? ¿Cómo están los municipios en los que se está asentando las personas?
Sí.
¿No? Por ejemplo, hace bastantes años, Puerto Rosario como capital siempre, las capitales siempre ejercen una atracción, ¿no? Para quedarte, ¿no? Porque es donde hay más recursos, ¿no? Y más cercanos, ¿no? Pero siempre estaba en competencia con La Oliva, ¿no? En concreto con Corralejo, ¿no? El número de personas extranjeras que se asentaban en esos municipios. Ahora es tremendo, o sea, La Oliva está descendiendo de extranjeros no comunitarios, ¿eh? Cuido, yo sé. Nosotros entendemos a comunitarios, pero no comunitarios, ¿no? En el ámbito no comunitario, La Oliva, Corralejo, está disminuyendo y además por nacionalidades, los que se asientan, es que se puede ver hasta qué nacionalidades se asientan en qué en municipios, ¿no? Corralejo son argentinos, uruguayos, italianos, también como comunitarios, son los que mayoritariamente, marroquíes, mayoritariamente se asientan. En Puerto del Rosario, mayoritariamente colombianos, pero mayoritariamente cubanos también, aunque los cubanos entran en juego, en pelea con Pájara, con la zona de Morrojable, porque también hay mucho cubano y mucha cubana allá. Pero Puerto Rosario este año, o sea, es decir, de los 527 expedientes, 310 viven en Puerto Rosario. Están empadronados en Puerto Rosario. Pero la tendencia que estamos detectando este año es que la población se está bajando para el sur. Y el siguiente municipio es Gran Tarajal.
El municipio de Tuineje.
Tuineje. Entonces, ¿a Tuineje quién se está yendo?
Los
peruanos.
Estamos hablando, de población
uruguayos.
Mayoritariamente peruanos, mayoritariamente también colombianos, porque hay un desplazamiento, ¿sabes? Y esto está propiciado porque no encuentras los recursos, ¿no? Entonces, el perfil, las nacionalidades procedentes de Latinoamérica, personas en edad de trabajar, jóvenes, 20 y tantos, 35 en periodo laboral, familias completas, con más de un niño, una niña. Hay otra tendencia que se está viendo también, que es el aumento de personas mayores de 65 años que llevan más de 10 años en España, pero están en situación irregular, que no han podido regularizar su situación y que están viniendo al servicio para poderse regularizar extraordinariamente, porque hay un dentro de la ley de extranjería, no de la del reglamento, hay una disposición que contempla que estas personas, por las especiales circunstancias, puedan acceder a la residencia, ¿no? Entonces, es curioso que este año hemos tenido siempre dos en el municipio de Puerto, de 92 y de 78 años, pero ahora tenemos como a 7. Entonces, esa es otra realidad de gente que no se ha podido regularizar en su momento, ¿no? Entonces, trabajando todas en la economía informal, Bueno, ahí están, ustedes lo saben, ha salido, la policía está haciendo, sí, la brigada de extranjería, junto con Inspección Laboral, está visitando
empresas,
empresas, restaurantes, está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y luego personas viviendo en casas ocupadas porque no hay vivienda, o en caravanas y coches que están siendo empadronados ahí, en
¿De la cuánta, calle. ¿De cuánta población podemos estar hablando, María, según calculan ustedes?
Porque por esos los son datos que tenemos son unos 800. Y el 10% está en situación regular de estos 800, solo el 10%.
800 que han llegado este año.
Sí, que ya ha tramitado
este
año.
Bueno, yo he atendido el chiquito este. Ha llegado el 6 de septiembre. Es que están así. ¿Cuándo ha llegado usted? El 10 de octubre. El 20 de julio.
Pero por poner números a esta catástrofe, no digo humanitaria, que también, sino esta catástrofe administrativa, porque no tiene otro nombre. ¿Pueden haber 20.000 personas irregulares en Fuerteventura ahora mismo?
20.000, igual son muchas, pero 15.000 puede ser.
Mucha gente también, ¿eh?
Mucha.
Claro, porque
comparando en la población,
porque estamos hablando de no comunitarios, sí, a eso hay que sumarle las personas que vienen de la Unión Europea, que también necesitan trabajo, que necesitan casa.
Pero
que
yo
no
me
hay.
Refiero a los irregulares, porque sí. En fin,
no, y los hay comunitarios que están en situación irregular, porque esa es otra.
Ajá.
Claro. A ver, los comunitarios, en el año 2012 se cambió la normativa que rige a los comunitarios, que sí. Es un real decreto, el 270/2007 lo modificó el gobierno de Rajoy. Entonces, hasta ese momento, los comunitarios que quisieran entrar a vivir y a residir en España no necesitaban acreditar recursos económicos. Entonces, a partir del año 2012, dice, muy bien, usted italiano, francés, belga, alemán, ¿quiere venir usted a España a vivir?
Lo que ocurre ahora con los ingleses, que para quedarse tienen que tener...
Pero esos son extracomunitarios,
sí,
ya.
Sí, sí, sí.
Porque ya son, sí, esos, ya son también, terceros países.
Sí, pero yo me refiero,
sí,
a que también
pero
se les requiere.
Eso desde el año, sí, 2012 es así. Entonces les dice, muy bien, pues van a tener que demostrar que bien, o vienen con una pensión, o bien que tienen un contrato de trabajo, o bien que van a montar ustedes un negocio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? A ver, se ha dado casos que la Unión Europea, que un país de la Unión Europea haya expulsado a comunitarios, lo hizo Francia con los rumanos, Sarkozy ya lo hizo en Francia, pero eso es una cosa así como, yo qué sé, pero bueno, como están los tiempos, yo qué sé, a dónde vamos a llegar, pero normalmente no se expulsa a los comunitarios de ningún territorio
aunque
de
no cumplan los requisitos.
Unión. Pero entonces ellos van y van a la policía y les asigna un número de identidad extranjero, que eso es el NIE. Y le dice, muy bien, tome X. Este señor, pero en una hoja blanca, ¿cómo está?
Sí.
Muy bien, vale, perfecto. Pero eso no quiere decir que tenga residencia en España. Porque para acceder a la tarjeta verde, pequeñita esa que le dan, tiene que acreditar que tiene medios económicos.
María, es muy fácil oírlo en conversaciones, en charlas. Pues la calle aquella está llena de italianos, y a lo mejor de negocios de regentados por italianos básicamente, ¿no? Pues probablemente viene por ahí, por donde tú estás comentando, ¿no?
Sí, acredito
que monto un negocio.
Sí, ellos tienen, pero demostrarlo, acreditarlo, no es que diga no, yo tengo dinero, no, a ver, la pensión, a ver, cuentas bancarias, a ver, alta en la seguridad social.
¿Y se sabe el número de personas que están en esa situación también irregular, María, administrativa?
Nos llega al menos, porque el comunitario, como no necesita integrarse ni necesita nada de nada, porque es lo guay del Paraguay, vamos, no lo guay del Paraguay, pero es decir, ellos no necesitan nada de nada.
Si eres italiano,
nos llegan muy pocos.
Si eres italiano y estás en Corralejo, me perdonarás el chascarrillo, no hay... No necesita integración ninguna, vamos.
Sí, la integración también, que se necesita la gente que nació allí.
Hay mucha gente mayor italiana, hay mucha gente que se ve que
sí,
son personas.
Sí, pero ellos
ya
han llegado. Ya. Mira, ellos llegaron porque están. De verdad que cuando tengáis un rato, ¿no? Porque es un rollo las memorias, pero hay datos así como tablas. Eso empezó a pasar en el 2015. ¿Sabes? Primero llegaron los jubilados italianos. Es decir, y esos no tuvieron problemas. Venían al servicio, además venían. ¿Sabes? Porque todavía no se había creado la red. la red migratoria de nacionalidad, como los canarios cuando se fueron a Uruguay. Es decir, sí, tú llegas a la Casa Canaria y te vas allí. Pues todavía no se había creado la red. Ahora ya la hay, una red migratoria de italianos, de ingleses, ya existe, ¿no? Entonces, aquí llegaban, los hombres venían al servicio, no, porque mire, para trasladar la pensión, ¿cómo podemos hacer para la sanidad? Entonces se le orientaba y tal. Entonces esos fueron los primeros y las primeras que llegaron. Ahora, pero ya progresivamente quien ha ido llegando es gente joven, porque sí, en Italia no se puede vivir. Es decir, porque es mucho mejor, mucho más fácil para un italiano o italiana poder vivir en España que poder vivir en Italia, por los salarios, por los precios, por el nivel de vida, por el nivel de protección social, ¿sabes? Es decir, la moneda, que eso no se cuenta, la moneda del acceso a los gobiernos de la extrema derecha en la Unión Europea está redundando en una reducción de los derechos sociales, de la restricción, del recorte de derechos. Entonces, eso también es un factor de que yo pueda ir a un país donde diga, joder, vale, cotizo, tal, pero tengo servicios, pero tengo una sanidad, pero tengo tal. Y eso, en Italia, desde hace ya un tiempo, eso se está recortando, ¿sabes? Es decir, es como si el Estado se está desvinculando de lo social. Entonces, ese es otro de los motivos. Entonces, el perfil sería eso, familias completas viviendo, ocupando viviendas mayoritariamente con un serio problema, viviendo en la calle directamente, trabajando en la economía informal, con muchos problemas de acceso a la sanidad también. Y esa es la fotografía de la realidad. Entonces, yo de verdad, hay días que digo, pero a ver, digo, pero qué es, ¿por qué esto no explota? ¿Sabes? Porque son situaciones de verdad que hay, puede haber gente que les trata bien, correctamente, que están trabajando y les paga, que, pero hay muchos, hay mucha persona indecente e inmoral, que les tiene con horarios verdaderamente que es una pasada de, la esclavitud.
Yo de hecho
y
entiendo
sin ningún derecho y si te pago yo si me da la gana.
Ya, yo de hecho entiendo, María, que esas actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la policía, de la delegación del gobierno, de la seguridad social, Hacienda y demás, no son actuaciones aisladas, ¿no? Sino que yo creo que se ha detectado que claro, eso que tú explicas está ocurriendo, porque hasta no hace mucho ese tipo de actuaciones policiales no se daba en la isla de Fuerteventura, de ir a granjas, ¿no? De ir a ganaderos. Para mí eso,
alguna vez se ha hecho también.
Sí, pero como muy esporádicamente.
Y luego hay otra cosa que también quiero poner de manifiesto, y de las personas que están llegando, sobre todo de América del Sur y Central, la inseguridad.
¿Esas personas no piden asilo?
Sí. Ha subido mogollón, protección. Pero claro, vamos a ver, porque las concesiones, ¿sabes? Es decir, tengo una persona que ha solicitado protección hace 5 años y todavía está en trámite su solicitud. Una persona no, una familia completa, padre, madre, hija, hijo.
Que vienen huyendo de
persecuciones, de persecuciones, de amenazas, pero no solamente de violencia, mujeres víctimas de violencia, pero por ejemplo Colombia es uno de los países que tiene una ley de las más progresistas de protección de la mujer. Ahora, otra cosa, sí,
me sorprende.
Sí, es que se aplique.
Claro.
¿Sabes? Pero, por ejemplo, hay mujeres que están llegando también por ese motivo. Lo que pasa que ya hablamos ya no solamente de una inseguridad, que tú seas víctima de determinados delitos, ¿no? Que atenten contra tu vida o la vida de tu familia, sino de una inseguridad normal de no poder vivir, ¿no? De que tú temes porque tus hijos puedan sufrir cualquier robo, porque la vida en estos territorios, en estos países, no vale nada. Entonces, por quitarte un móvil, te matan, ¿no? Entonces, muchos padres y madres, pero es que esto ustedes lo saben, porque Canarias ha sido ese territorio. Es decir, tú te vas por ti, pero tú siempre emigras si tienes familia por tu familia, porque tú quieres, no solo quieres tú salir adelante, sino quieres que tus hijos y tus hijas tengan un futuro mejor. Entonces, es lo mismo. O sea, los argumentos son siempre lo mismo. Dice, mire, yo podría haber estado aquí, pues, pero es que mis hijos, ¿qué alternativa tienen? Y mis hijos no van a poder estudiar, y mis hijos les van a matar, y mis hijos. Y luego hay otro perfil, el acceso a la nacionalidad por las vías normales y por la ley de memoria democrática está haciendo que muchas personas estén accediendo a la nacionalidad española, por supuesto hijos e hijas de canarios, muchos de ellos, igual no tanto de Fuerteventura, pero sí de las islas occidentales, cubanos, y porque nietos, la inmigración
y nietos, ¿no?
¿Eh? Y nietos.
Y nietos de
lo de, lo de los nietos, eso lo de, tendríamos que dejar para un programa aparte. Pero la ley de... Porque hay... Eso es más como las solicitudes se tienen que hacer a través de los consulados, que esa es otra. O sea, otra de las consultas mayoritarias que hemos tenido son de trámites consulares. Es decir, no hay consulares. No hay consulados generales en Canarias. Entonces la gente tiene que ir a hacer todos los trámites a la península, pues o esperar que venga la itinerancia, pero como en sus países de origen está habiendo recortes para los consulados itinerantes, no vienen a Fuerteventura. Entonces, eso es un follón que no os podéis imaginar.
Te digo lo de los nietos, María, porque yo recientemente estuve en el Hierro y veía algunos que trabajando en la hostelería y bueno, entablaba conversación. No, yo soy herreño. Digo, pues tienes pinta de que de herreño nada. Dice, no, yo soy herreño porque mi abuelo emigró a qué país de tal, y yo me he venido para acá y tengo la nacionalidad española,
sí,
y soy
herreño. Pero para eso, me considero herreño, el padre tendría que haber hecho el trámite.
Sí, seguramente.
Haber recuperado, porque si ahí es donde les están poniendo pegas, ¿sabes? Que no se haya cortado. ¿Sabes? Hay consulados que lo están admitiendo, aunque el padre haya fallecido, o el padre de estos nietos, y hay consulados que no lo admiten, ¿no?
María, a mí hay una cosa que siempre me llama la atención, porque estamos oyendo constantemente en las noticias, en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, que no hay mano de obra, que necesitan mano de obra, pues el sector de la construcción, depende de los sectores, ¿no? Y si está toda esta gente por ahí mirando para el cielo, esperando que le den una regularización para poder trabajar, no entiendo por qué no se abre esa...
¿Es el tema?
¿Me entiendes? Porque hay gente que no tiene y dice, oye, yo no, es que no puedo seguir con la obra porque no tengo mano de obra, me falta mano de obra.
No puedo responderte, pero porque así llevamos desde el año 2011. Que se modificó el reglamento de la ley de extranjería, y lo hemos dicho por activo y por pasivo. O sea, es decir, que esta no es una situación nueva, que ese reglamento lleva en vigor desde, a ver, 11, 21, desde hace 23 años, digo 13 años, y es así esa situación. Pues no lo sé, será, es que no lo podemos entender. Yo a veces digo, pero es que ¿a quién le interesa que haya personas trabajando en la economía informal? ¿Por qué haces tú un reglamento de una ley de extranjería que requiere de esas medidas, o sea, que requiere que estés tres años en situación irregular para poder regularizar tu situación?
Pero es más, y en territorios como este, quiero decir, Fuerteventura, si tienes un 10% de la población en circunstancias irregulares, trabajando en negro...
Sí, 15.000 personas, calcula.
Por lo menos.
Sí, un 10%. Trabajando en negro, no cotizando la seguridad social, usando recursos. En fin, esto pierde la administración, pierde el administrado, pierden estas buenas personas, o malas, ya, en fin, como habrá de todo, como la viña del Señor, pero esto es una situación, como decía antes, de perder. O sea, no es, si los americanos hablan del win-win, para que todo el mundo esté contento, pues aquí es de género bufo, ¿no? Y en ese sentido, pues siento mucho esa carga que tienes, María, porque efectivamente tiene que ser darse contra un muro.
Es horroroso. Es horroroso y es desgastante, pero no por las personas, ¿no? Porque es maravilloso.
Sí, los relatos, que hay...
los relatos, cada persona, porque detrás de los números hay una persona. Entonces, a veces es muy divertido cómo te, ¿sabes? De decir, cómo te llegan. Yo, cuando llegó aquel sirio y yo le saqué el mapa, digo, ¿cómo ha llegado un sirio a Fuerteventura? Y yo saqué el mapa de Europa y de ese, digo, a ver, dígame cómo ha llegado, ¿no? Entonces, que te cuente por aquí, porque fui por aquí, entré por Checoslovaquia, me fui para Serbia, así que, digo, Fuerteventura. Entonces, él no quería pedir protección en España, no en Fuerteventura, en el país. Dice, no, yo me quiero ir al Reino Unido, porque era seguramente era conocedor, ¿no? Entonces, las personas son interesantísimas las vidas, ¿no? Porque es una pasada, ¿no? Y sobre todo son héroes y heroínas, ¿no? Porque hace falta valor para atravesar ese océano que tenemos enfrente, hace falta mucho valor y mucho coraje, y hace falta valor para abandonar todo. Es que yo, ¿sabes? Esa capacidad, yo igual me paso por la capacidad de empatía, ¿no? Pero esa capacidad de poder comprender, de decir, joder, yo haría eso. O sea, yo dejaría la Vega de Tetir, mi casa, mi familia, me cogería un barco, 5.000 kilómetros, me iría en un avión y ya, satatán.
Pero es que esa gente está ahí en el infierno y ve el paraíso. Bien, porque les llegan las imágenes de televisión, de Europa, de...
Me van a perdonar, están, yo creo que hay una palabra que lo define todo y es la palabra esperanza, ¿no? Entiendo que no. En base a la esperanza la gente se mueve. Antes hablaba de retornados de Venezuela y demás. Yo sería un retornado. Mi madre emigró a Venezuela y mi hija pues tendría que pedir la nacionalidad hoy día para volver a Canarias si hubiera hecho los papeles, porque a lo mejor hubiera tenido que volver de otra manera. Mi madre tuvo suerte, ¿no? Y efectivamente volvieron pronto y volvieron bien puestos.
Tú
y
ves, María, más tranquilo, pero sales en la televisión y los niños jugando fútbol con las camisetas del Barcelona, del Manchester, del Madrid, ellos están viendo el paraíso y aquello es el infierno, y se montan en una patera, se montan en lo que sea para salir de ahí, porque allí es hambre y miseria todo, pero, y persecuciones, y
lo mismo que sería en los años 40 o 50 de la ciudad de Aría, ¿no? Una familia entera, lo mi abuela mismo, con 8 niños, ¿no? En fin,
en un barco, y de manera irregular, ¿sabes? Es decir, se montaban ahí y iban para allá. Es que eso es tan viejo como el mundo, ¿entiendes? La emigración, el que la gente quiera moverse para buscar un futuro para ella y sus familias, es de todos los tiempos, ¿no? Uh-huh. Y no ha variado, las necesidades no han variado. Y lo único que ha variado, yo esto lo he dicho muchas veces, es decir, España, Estado español, Canarias, es un Estado, un país eminentemente emigrante. Pero ¿por qué pudieron regresar? Yo también soy hija de emigrantes. Es decir, ¿por qué pudieron regresar? Porque las circunstancias aquí cambiaron. Porque además, quien sostenía... eran las familias con los francos y los marcos alemanes, los francos suizos, franceses, sostenían aquí y estaban las remesas de dinero que estaba llegando de Europa al cambio de la peseta. Eso fue mucho dinero y esta gente compró pisos, compró tierra, como la gente que fue al Ayun, ¿sabes? Allí hicieron, claro, pudieron comprar, pudieron ¿sabes? Es decir, es que es lo mismo, pero claro, ¿qué pasa? Las circunstancias en África y en América Latina no van a cambiar.
No, claro que no. No,
y, nada, no, van a y si cambiar van a cambiar, a van a cambiar a peor. Entonces, el retorno, olvídate. Pero todos queremos retornar. ¿Sabes? Es decir, yo no conozco a nadie que en estos 20 años que yo le he hablado dice, no, a mí me gustaría irme, ¿sabes? Es decir, a su tierra.
Y hay otra máxima, María, que también la veo mucho últimamente. Bueno, llevo años viéndola. Los inmigrantes no emigran para delinquir. Nadie tiene en la cabeza salir de su casa
para delinquir.
Y efectivamente ese San Benito no hay quien se lo quite.
El de las ayuditas,
bueno,
el de las
paguitas. Bueno, que vayan a los datos del Ministerio del Interior.
No quieren. Quiere decir, quien usa argumentos de este tipo
porque eso está recogido, ¿no? Claro.
Ya.
En la información.
María, Marusa está haciendo señas de que...
Sí, porque ya está la siguiente persona invitada.
Pero quiero, brevemente, ¿no? si tiene alguna explicación. Y es el rechazo que se genera respecto a unos inmigrantes con respecto a otros inmigrantes, ¿no? O emigrantes, ¿no? Yo me refiero en concreto a la fobia que se ve a la gente que llega de Marruecos. Y sin embargo, los que de más abajo, de más allá, pues parece que esos son más bien recibidos que... Bueno, no son más bien recibidos, por lo menos no embiste contra ellos. Pero la gente de Marruecos, es que yo veo que hay fobia al marroquí, ¿no?
Yo creo que hay muchas, es que no hay solo un factor, ¿no? Y voy a intentar ser muy breve. Primero, los vecinos, con los vecinos siempre tenemos problemas,
sí. Más prejuicio con los vecinos, sí.
Más prejuicio con ellos. Segundo, la política marroquí también incide mucho, ¿no? En la gestión, en esta cuestión. Y sobre todo en un territorio como Fuerteventura, que siempre ha estado con el Sáhara.
Eso siempre. Eso se nota.
Sí, también. Entonces, hay esos dos factores entran ahí. Y otro, también los propios medios de comunicación, la imagen que se da de la inmigración marroquí. Y sobre todo, mira, ahora, antes de entrar me preguntaban, dice, ¿por qué han llegado a Lanzarote? Y digo, pues porque otra vez Marruecos. Es decir, cuando llegan embarcaciones a Lanzarote y Fuerteventura, es que salen del Aiún o salen de Marruecos. Salen del Sáhara Occidental o salen de Marruecos.
De Tantania.
Subsahariano, ¿sabes decir? Entonces, estos territorios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que habrá que volver otra vez a hacer una visita
al rey,
¿sabes? Porque es así, pero porque lleva siendo así, lo decía Pepe también en Cayucos desde el año 2006. Es decir, yo me voy a los países para evitar, y te doy lo que tú me pidas para evitar que salgan. ¿Por qué están saliendo? Pues porque algo pasará, algo le estará pasando, ¿no? Uh-huh. Para que hayan llegado a Fuerteventura y Lanzarote. Entonces, yo creo que siempre, y además está también en nuestra mentalidad, en nuestro, ¿cómo se llama? Inconsciente colectivo, ¿no? El moro. O sea, dándole la explicación a Tiro, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, de que no te puedes fiar de él, ¿sabes? Los estereotipos muy afianzados y muy arraigados también en nuestro colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos factores influyen, uh-huh, en ese trato, ¿no? Más xenófobo hacia la población marroquí.
María, nos vemos en la plaza de la iglesia, como siempre, por los que ya no están esta mañana, ¿no?
Sí, nos vemos ahora, sí. Sí, este es el 18. Protocolo que llevamos este año, y lo decíamos el otro día, el año pasado hicimos 18 protocolos, el 22 de diciembre fue el 18 y este 18 es el 4 de noviembre. Entonces esperamos, no queremos, pero esperamos en que vamos a estar muchas veces, porque el mar se va a poner peor y porque estas personas no van a parar.
Muy bien, pues María, te agradecemos muchísimo tu tiempo, hasta que tú quieras. Ya sabes que contamos siempre contigo cuando tú lo necesites. Aquí estamos.
Muchas gracias.
Para lo que podamos ayudar, y el resto de la mesa también. Muchísimas gracias por el tiempo. A Tero y a Josechu, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Muchísimas gracias. A ustedes les dejo ya con otros contenidos en este medio de comunicación. Ha sido un placer, María, como siempre.
Gracias.